Hablemos ahora de panorama internacional y hablemos de dos rebeliones, dos tipos de rebeliones, dos escenarios diferentes. Empecemos instalándonos en Chile. Miles de estudiantes de secundaria junto con sus familias realizaron ayer una marcha pacífica por el centro de Santiago en el marco de manifestaciones de estudiantes que desde hace dos meses demandan reformas en la educación pública. Durante esta movilización de ayer no se registraron disturbios, tampoco detenidos, según confirmaron fuentes policiales. Los escolares y sus familiares portaban carteles con inscripciones del estilo de «Soy padre y quiero una educación gratis para mis hijos» o «No más al lucro», aludiendo a sus demandas por una educación de calidad y gratuita. Recuerden que lo más fuerte ocurrió el jueves pasado, cuando más de 800 detenidos y cerca de un centenar de policías heridos fue el saldo de manifestaciones estudiantiles que se produjeron en varias ciudades de Chile, según los datos que confirmaba el viernes el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick. ¿Quién empieza hablando de Chile? Graciano.
Sí, estuve hablando antes de venir y ayer de noche con un colega chileno, Eugenio Figueroa, que me estuvo dando algunas informaciones. En primer lugar, una noticia tranquilizadora. En el día de hoy, el gobierno va a tener una reunión muy importante con la Democracia Cristiana, que es uno de los actores importantes del sector político en esta crisis. Incluso el expresidente Frei había hecho declaraciones muy duras en las últimas horas sobre el papel del presidente Piñera.
Y Lagos también.
O sea que yo creo que esta reunión de hoy es muy importante. En segundo lugar, señalar el error, que me lo decía también este colega chileno, de no haber permitido, en algunos casos, alguna de las manifestaciones que derivaron refriega. Yo creo que fue un error serio, importante, del presidente Piñera, que pensó que si permitía esas manifestaciones estaba dando un gesto de debilidad, y yo creo que no es así. Me parece que ese error hay que señalarlo. Y en cuanto al tema de fondo, es muy interesante, porque si bien todos reconocemos y todos reconocen que las reformas educativas en Chile fueron en su momento muy removedoras y en algunos casos exitosas, como lo demuestran las pruebas PISA, en algunos casos se fue, digamos, demasiado lejos en cuanto a la aplicación de algunos conceptos que en teoría quizás podrían funcionar, pero que en los hechos dejan algo que desear. Por ejemplo, la descentralización de los centros educativos al llevarlos al plano municipal. Es una idea que hemos escuchado más de una vez, ¿verdad? Descentralizar, hacer que las responsabilidades vayan a niveles diferentes de los que están ahora, evitar el monstruo burocrático de la centralización del sector educativo. ¿Y qué pasa? Como en Chile ese nivel de educación primaria, digamos, muchas veces está bajo la égida de las municipalidades, de los alcaldes, corre el riesgo, y en algunos casos ocurre finalmente, de que termina siendo la calidad de la educación o los vaivenes de la educación terminan formando parte del panorama político local o regional. El alcalde después tiene que ir a buscar votos o se le reclama en la campaña electoral siguiente por el estado de la educación, porque es responsabilidad del alcalde. Entonces eso genera algunos problemas. El otro es el de la financiación universitaria. Una carrera universitaria promedio en Chile cuesta $40,000. Es paga, tanto a nivel público como a nivel privado. Se reclama gratuidad. Las familias se endeudan para pagar esta educación universitaria y eso hace que después, cuando termina el chico de estudiar, hay un peso muy importante desde el punto de vista financiero. Se reclama gratuidad y calidad. Y son dos conceptos difícilmente compatibles, ¿verdad? Porque la calidad tiene un costo. La calidad, todos lo sabemos, para conseguir calidad se requiere poner dinero. Entonces hay un problema de financiación y me parece que hay en marcha un proceso de negociación que ojalá que conduzca a buen puerto, ¿no?
Sí, el foco es esta serie de reclamos de origen estudiantil, una serie de medidas que se pide para la enseñanza en Chile. Pero vieron que después las manifestaciones terminaron con cacerolazo, ¿no?
Sí, porque el problema en Chile es bastante más complejo de lo que se ha venido presentando hasta ahora. El origen es, como decía Graciano, una medida que se tomó a mediados de los 70 en Chile, en plena dictadura de Pinochet, de descentralizar la educación en el marco de un proceso de desburocratización de la administración pública. El objetivo de Pinochet con la descentralización no fue una mejora de la educación, sino una mejora de la gestión del Estado. Esa es la primera gran cuestión a tener en cuenta, la filosofía que había detrás de la decisión de Pinochet. Y tuvo tres efectos concretos. Es una realidad que conozco bastante. Yo, de hecho, en estos momentos estoy empezando una consultoría con la Universidad Pontificia de Chile, la Universidad Católica, para generar plataformas digitales para la educación a distancia, que es otro gran tema que tiene que ver con estas cuestiones. Y hace dos semanas viajé a Chile y me encontré con este panorama. Tres efectos de esta decisión de Pinochet, que después la concertación, hay que decir, continuó. Claro. Efecto en la gestión. Es decir, se afectó notoriamente la gestión educativa, la gestión de los centros educativos. Por supuesto, una afectación en el financiamiento, porque no todas las regiones podían financiar igual la educación, tenían otras necesidades. Este problema es el más sensible porque además se agudizó con el tema del terremoto. En la región de Valparaíso, que fue la afectada, donde está el 75% de la población, doy algunos datos para que tengan una idea. 3.059 escuelas destruidas y 1.250.000 alumnos afectados. Y Piñera lo único que logró hacer fue cubrir 50% al comienzo de del año escolar de esta situación. El otro 50% está en una situación muy complicada. Es decir, también hay un tema de afectación actual de estos problemas de financiamiento con cuestiones naturales. Y el otro es la afectación mayor, el diseño curricular. Pero ¿dónde arranca el problema actual? Es decir, ¿dónde se genera la chispa? En abril del 2011, en una universidad privada, la Universidad Central de Chile, en donde sus directivos deciden vender el 45% de su patrimonio edilicio y además reformar los estatutos. Esa reforma de los estatutos pasaba a la órbita privada, pero en términos comerciales, a la Universidad Central de Chile. Y los estudiantes dicen, bueno, las universidades, más allá del financiamiento mixto público-privado, deben ser organizaciones sin fines de lucro. Y toman la universidad. Inmediatamente se comienza una escalada de manifestaciones, porque la manifestación del otro día que generó todo este problema es una de muchas que han venido pasando durante dos meses. En mayo hubo unas cuantas bastante interesantes, que además tiene el agregado de la negación increíble del gobierno de una manifestación, lo cual generó mayor irritación. Y a eso se le suma Codelco. Y ahí se acompleja el problema. ¿Por qué? Porque la nacionalización del hierro pasa a ser...
Del cobre,
pasa a ser parte del debate. ¿Por qué? Porque los estudiantes dicen, si nacionalizamos el cobre, podemos financiar la educación desde la administración central. Más allá del debate puntual sobre la financiación y la descentralización, hay un tema de filosofía educativa. Chile tiene un problema, se sostiene a partir de, y termino con esto, lo que se llama sostenedores. Personas que financian a estudiantes. Estos estudiantes que tienen buenas calificaciones son los que realmente financian para que estén becados, etcétera. Esto genera un nivel de desigualdad de acceso a la educación en Chile muy, muy, muy fuerte.
Yo creo que cuando empezó Graciano decía, no, el modelo de Chile que fue tan exitoso, que tan renovador en su momento, o sea, fue el proyecto de la dictadura, fue el proyecto que privatizó totalmente la enseñanza y fue un proyecto absolutamente clasista. O sea, la entrevista que tú hiciste a Rosenblatt el otro día me parece que fue absolutamente claro. O sea, hay un sistema totalmente clasista de enseñanza en Chile, donde los más pobres, y disculpen la palabra, son los más jodidos, pero literalmente son los que pagan las tasas más altas por los préstamos bancarios, o sea, reciben la enseñanza de peor calidad. Es un modelo, además, que nos los quisieron vender en Uruguay. En la década neoliberal en Uruguay hablaban del modelo chileno y era una maravilla, querían que lo trajéramos a Uruguay. Yo creo que se cae a pedazos el modelo chileno y no es un problema de responsabilidad de la derecha, es un problema de una sociedad donde el gobierno anterior, el gobierno de la Concertación, tiene tanta responsabilidad. Porque tú nos contabas cómo estalla ahora esto, pero en el gobierno anterior hubo
las mismas manifestaciones.
Cuando asumió, la presidenta tuvo una movilización muy, muy fuerte.
Es un buen apunte.
Que tal vez hay que decir la diferencia, que ella reaccionó con una calma y con una capacidad de diálogo que tal vez Piñera no tiene.
¿Me dejas anotarte esto, Juan Ángel? Porque es muy importante. Acá entra el componente político en esta cuestión. Piñera está en desventaja con respecto a la Concertación. Piñera llega al gobierno en una coalición con la UDI, la derecha de Chile.
Si querés,
pero lo importante de este dato es que los sectores privados empresariales de Chile tienen mucho en juego en las universidades, entre otras cosas porque las universidades en Chile son las que generan las patentes de invención, patentes intelectuales. En Chile las universidades tienen ese rol. Entonces, desde el punto de vista de los industriales, el control de la universidad, la financiación de las universidades es un punto clave. Y la UDI le acaba de dar un golpe de estado técnico a Piñera colocándole un gabinete a su medida, ¿no? ¿Verdad?
Déjame terminar simplemente.
Yo no estoy en huelga.
Yo sé, disculpame, termino. Yo creo que lo que pasa en Chile, el corolario, este ejemplo que daba él de cómo además las empresas, las grandes empresas, el sistema de patentes, o sea, es el sistema de enseñanza puesto al servicio del capital. Disculpen que sea un poquito esquemático, pero es totalmente así. Y recién Graciano decía, porque una enseñanza de calidad cuesta. Sí, una enseñanza de calidad cuesta, pero Chile es el país que le dedica el 10% de sus ingresos del cobre a mantener unas fuerzas armadas como en la época de Pinochet. Entonces, para eso sí hay dinero. Pero para una enseñanza de calidad hay que hacer que los pobres, que la gente humilde, se lo pague con créditos que saca en banca privada a las tasas más altas. Eso me parece que es el modelo chileno.
Gonzalo, cerramos contigo.
Sí, pero a mí me tocó llegar a Chile, ahí viví 4 años, del 80 al 84, en plena dictadura. Así que que estas cosas las viví muy de cerca, todo el proceso este de municipalización. Y esto respondía a lo que yo en ese momento lo interpreté, no podía interpretarse de otra manera, como un experimento de la Universidad de Chicago en Chile. Claro. Hay muchas cosas que le achacan al general Pinochet. Yo le achaco cosas mucho peores de las que voy a decir. Pero muchas de estas ideas, Pinochet no tenía mucho que ver. Él le dejó todo lo que era la administración del Estado, la economía, como él era un paria y él no podía comunicarse con nadie, le dejó al sector privado que arreglara las cosas como. Entonces, todas estas cosas fueron discípulos de la Escuela de Chicago que vinieron a Chile y como tenían la posibilidad de hacer lo que quisieran sin ninguna oposición, aplicaron estas cosas a rajatabla. Totalmente. Y cuando yo decía, pero ¿cómo es posible que ustedes municipalicen? Hay municipios absolutamente ricos y otros absolutamente miserables. ¿Cómo? Ah, no, bueno, eso no importaba. Realmente no importaba. Era de una insensibilidad brutal. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban tratando de hacer? Estaban tratando de introducir algún elemento de, no en la escuela privada, pero sí en las universidades. Ellos trataron de introducir algún elemento de meritocracia. Es decir, en aquella época, por lo menos, no sé ahora, tú me dirás si esto sigue así, había un examen de ingreso para entrar a la universidad y los primeros estudiantes, los que sacaban las mejores notas, esa gente en aquella época se llamaba la marraqueta. Ellos, el Estado le asignaba a esa persona tantos miles de dólares. Y esa persona elegía una universidad. Y entonces, al elegir la Universidad de Chile, por ejemplo, el Estado le pasaba a la Universidad de Chile la plata que le correspondía a ese estudiante que había sido el primero, creo que era un montón de plata. Y así sucesivamente. Es decir, había una forma de pagar. Porque bien dice Graciano, y tiene razón, ninguna educación es gratuita. Siempre alguien paga la educación. Lo que esta gente estaba experimentando era métodos alternativos, más meritocráticos, de financiar al estudiante universitario. Y este era uno de ellos.
Bueno, ahora, eran lo que se plantea hoy es tratar de generar una política de créditos y de becas para estudiantes de determinados sectores que permitan paliar las consecuencias. Ese es el debate que en Chile deberían darse. Perdón, y que están empezando a darse.
Porque lo injusto de esto, ¿no?, sobre todo en aquel régimen que era brutal, es la injusticia del punto de partida.
Totalmente.
Porque si hubiera una justicia de punto de partida, yo estaría totalmente de acuerdo con que los estudiantes que sacan las mejores notas, el Estado les pague. Y los demás, si quieren tener una carrera universitaria, quieren tener un título, se lo paguen ellos mismos o pidan un préstamo. Pero yo estaría de acuerdo si el punto de partida fuera igual, que en Chile evidentemente no lo es.
No, yo quería hacer una acotación, tan malo esto, tan espantoso no debería ser, porque después de 20 años de gobierno de izquierda, recién ahora se empieza a revisar. Si hubiera sido una cosa tan catastrófica para Chile, seguramente se hubiera revisado antes. Con relación a los ejemplos prácticos, me gustaría ver, por ejemplo, si en la Facultad de Ingeniería de Chile, de cualquier universidad, el 91% de los estudiantes no están capacitados para poder cursar una carrera universitaria de ingeniería, como la Facultad de Ingeniería lo demostró aquí en Uruguay. Y el último apunte tiene que ver ver con la financiación. Lo que está en discusión en este momento, y tomo un poco y profundizo lo que dice Marcelo y en cierto modo lo que decía Gonzalo también, es el método de financiación. Hasta ahora se financiaba en los municipios más pobres por asistencia. Es decir, se controlaba la asistencia y después se entregaba la plata a los chicos que habían cumplido determinada asistencia. ¿El reclamo cuál es ahora? El reclamo es por matrícula. Es decir, tenemos tantos chicos anotados, ustedes nos tienen que pagar tanto por chico anotado. Es decir, son detalles técnicos de un mecanismo que en sus grandes líneas generales sigue vigente. Es decir, no se vuelve a una especie de gigantesco codicen, a una gigantesca universidad. No, son ajustes dentro de un sistema que después de 20 años, evidentemente, merece ajustes porque están los resultados que permiten analizarlo. Pero no se está pidiendo que se vuelva todo a foja cero, ¿verdad?
¿Un apunte más, Marcelo?
No, simplemente que lo que plantean los estudiantes es la nacionalización de la educación. Educación gratuita. A nivel político se está discutiendo cómo reformar el modelo vigente, pero la discusión, bueno, la plataforma es nacionalización.
Y ojo con medidas de ese tipo porque desde acá, desde la audiencia, se hacen advertencias a propósito del sistema uruguayo, ¿no? ¿Se puede decir que la universidad en Uruguay es gratuita? Pregunta las encuestas... más de uno. Y hacen notar un par de detalles. Primero, los que estudian en la Universidad de la República ahora aportan al Fondo Solidario y por lo tanto tienen que pagar 1.300 pesos por mes de por vida. Eso lo advierte
los egresados.
Los egresados tienen que pagar 1.300 pesos
que es la de peor, por vida es por la peor mes. Financiación, es la financiación ex post.
Segundo, destacan otros, el presupuesto de la universidad lo pagan los uruguayos, tanto los que van a la Universidad de la República como los que no. Así que, bueno, gratis, ojo que quiere decir gratis, ¿no?
¿Y quién lo arbitra, no?
¿Qué decir?